This is The Immigration Conversation, presented by Fragomen, a series of talks and discussions by leading immigration lawyers and professionals from around the world. We'll bring you the most up-to-date business immigration news, issues of concern, and strategies in the world of global immigration and mobility.
Hola, bienvenidos a The Immigration Conversation con Fragomen. Mi nombre es Miguel Jiménez, soy director de la oficina de Fragomen en Ciudad de México y aquí conmigo está Rodrigo García, asociado senior también de nuestra oficina en Ciudad de México. Hola, Rodrigo.
Hola, Miguel, un gusto nuevamente.
Y bueno, hoy venimos de regreso con un tema cortito, pero muy importante. Hoy vamos a hablar de las obligaciones de las personas residentes en México y el trámite de entrada y salida del país. Un tema muy importante por el cual nos preguntan muy seguido, porque nuestros clientes frecuentemente notan que el proceso de notificación o de cómo se ingresa o se sale puede ser confuso. Entonces, siempre es importante tomarse un momento para hablar de esto y dar mucha claridad sobre cuál es el procedimiento, los pasos correctos, pero sobre todo porque si es un proceso que puede llegar a ser confuso cuando no hay cambios, ahora recién justo sí los hubo. Y es que ya habrán notado algunas personas que hayan viajado a México por vía de los aeropuertos, que acá en Ciudad de México o en Cancún ya se están instalando pues estos filtros, estos booths que son kioscos automatizados justo en los aeropuertos, y estos sí que tienen un efecto importante en la forma en la que las personas extranjeras entran al país. Entonces, ¿qué efecto tiene esto para los residentes? Bueno, esto es importante y lo vamos a estar comentando en esta ocasión, pero como preámbulo y para poder entonces setear la conversación o delimitar un poco el alcance de lo que vamos a comentar, es importante hablar de tres obligaciones o de tres rubros que son frecuentes con respecto a las obligaciones de los extranjeros. Y el primero, con respecto a justo las obligaciones, es qué pasa con las personas extranjeras en caso de pérdida o extravío de la tarjeta de residente. Es muy importante que las personas extranjeras sepan que el proceso de reposición de la tarjeta de residente, y aquí estamos hablando entonces en particular de las personas extranjeras residentes en México, en particular son quienes han obtenido una tarjeta de residente temporal o permanente por parte del Instituto Nacional de Migración, cuentan con un documento de identidad que es justamente esta tarjeta, y en caso de reposición el trámite se debe hacer o bien ante el Instituto Nacional de Migración o ante el sistema de consulados de México en el extranjero. Si yo extravío la tarjeta residente y me encuentro en México, el proceso es un proceso de reposición y se tiene que hacer ante el INM. Pero si el documento se extravía y yo me encuentro fuera de México, el trámite es obtener una visa de reposición ante un consulado de México antes de poder viajar de regreso al país. Esto es importante porque nos lleva a la segunda obligación, y es que las personas extranjeras deben asegurarse de llevar siempre consigo estos documentos y presentarlos a los funcionarios de migración según sea necesario, porque se trata de sus documentos de identidad. El pasaporte de la persona extranjera junto con la tarjeta residente acreditan la identidad de la persona que lo sustenta, pero además les permiten transitar desde y hacia México. En caso de extravío, es obligación de las personas extranjeras hacer el proceso de reposición, y esto sea en México o en el extranjero, antes de viajar, porque en México opera esta condición de doble estancia que se genera cuando las personas ingresan o salen sin la tarjeta residente, y es que se les registra como visitantes. Entonces, en la lógica de la doble condición, el Instituto Nacional de Migración y la ley siempre van a hacer que la persona extranjera se ostente con la condición que hayan tenido de forma más reciente. Entonces, en el caso de un extravío, primero hay que hacer la reposición antes de regresar a México o antes de salir de México para evitar justamente caer en este supuesto en el que por doble condición se pudiera llegar a cancelar la condición de residencia. Y el tercer rubro, la tercera obligación de la que queríamos hablar hoy, es el tema de las notificaciones. Hay que notificar al Instituto Nacional de Migración cualquier cambio de dirección, nombre, nacionalidad, estado civil y lugar de trabajo. Esta notificación que hacen las personas extranjeras cuando se dan estos cambios es obligatorio hacerla y se tiene que presentar dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha del cambio. Y esto es para que estos cambios queden efectivamente registrados e informados ante el Instituto Nacional de Migración y evitar que se impongan multas, porque sí existe o es posible recibir sanciones por parte del Instituto Nacional de Migración en el caso de exceder esta obligación de 90 días. Entonces, en resumen, van a viajar fuera de México. Cuando se tiene una tarjeta de residente, es importante considerar que los pasos que se deben seguir para viajar fuera de México y evitar incumplimientos o perder el estatus migratorio, bueno, pues evidentemente, uno, asegurarse de llevar siempre consigo el pasaporte original y la tarjeta de residente original. Luego nos pasa seguido, nos llega a suceder seguido que nos habla un cliente y nos dice, oye, traigo mi pasaporte, pero no traigo mi tarjeta. No se puede, es ambos documentos. Número dos, al pasar por seguridad del aeropuerto, la persona extranjera tiene que dirigirse al mostrador del Instituto Nacional de Migración. Luego están justo después de pasar los filtros de seguridad y hay que mostrar el pasaporte y la tarjeta de residente al oficial de migración del Instituto Nacional de Migración, el INM, quien tiene que registrar la salida como residente. Esto es importante porque lo hacen solo las personas residentes. Hoy en día, por ejemplo, los visitantes o las personas que vienen a México como visitantes ya no reciben una FMM de papel como sucedía en el pasado y pasan directo, no se detienen en este booth del INM. Los residentes temporales o permanentes, al salir, tienen que pasar por seguridad del aeropuerto y acto seguido ir al INM, porque sigue siendo una obligación de los residentes presentarse ante el oficial. Tres, ahora de vuelta, al regresar a México, asegurarse de entrar también tanto con pasaporte como con tarjeta de residente original. No deben ingresar las personas residentes como visitantes bajo la condición de turismo o negocios en el supuesto de que hubieran extraviado la tarjeta residente, porque hacerlo puede resultar en esto que comentábamos justo del doble estatus o la doble estancia y esto no está permitido por la ley. El estatus de residente en México puede ser cancelado porque se le adhiere a la persona extranjera la condición migratoria más reciente, que es la de turismo o la de visitante. Y número cuatro, el oficial de migración al regreso sella el pasaporte de la persona extranjera al momento de su entrada y les devuelve tanto el pasaporte como la tarjeta de residente. Ahora, siempre hay notas importantes y temas adicionales en este proceso. Rodrigo, ¿algunos que tú conozcas?
Sí, justo, Miguel, un poco sumando a todo lo que has dicho como información sumamente importante, algo que también de repente puede ser común es, digamos, si se tiene alguna otra nacionalidad aparte de la de origen, es importante que siempre salgan y entren a México, como bien decías, no solo con el pasaporte y la tarjeta, sino con el pasaporte de la nacionalidad que está, por supuesto, ligada a esa residencia, es decir, la que está registrada ante el Instituto Nacional de Migración, para evitar incluso caer en un tema a lo mejor de que te consideren legalmente otra persona, ¿no? Porque te está sustentando con otra nacionalidad, otro pasaporte que no es el que está, digamos, ligado 100% a tu proceso, a tu residencia y al Instituto Nacional de Migración. Ya lo comentabas, por supuesto, en caso de una pérdida, robo de tu tarjeta de residente en el extranjero, importantísimo siempre entrar en contacto con tu abogado, con los asesores, previo a cualquier viaje, de lo contrario se corre el riesgo de que se cancele y se pierda la condición de residente en México. Y para cerrar un poco, Miguel, lo comentabas al inicio, este famoso tema de los filtros autónomos que Migración pues ya ha implementado, es una realidad. Por supuesto, es algo que agiliza los procedimientos de entrada al país. Actualmente, lo decías al inicio, se tienen únicamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminales tanto 1 como 2, y en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en las terminales 3 y 4. Por supuesto, es un punto turístico, entonces tiene un porqué, digamos, el que Migración lo haya hecho. Algunas consideraciones importantes, más allá de que este programa se espera se amplíe, por supuesto, a otros aeropuertos internacionales en México, sobre todo para el correcto uso de estos filtros y evitar también, insisto, caer en algún tema o alguna particularidad que ponga en riesgo la residencia. Para poder utilizar estos kioscos o estos filtros autónomos, por supuesto, se debe contar con un pasaporte ordinario y ese pasaporte tiene que ser electrónico con una vigencia mayor a 180 días. Hay una lista de nacionalidades que pueden hacer uso de estos filtros. No todos pueden hacer uso de estos filtros. Los países que sí están, digamos, dentro del listado son, por supuesto, los ciudadanos mexicanos, canadienses, estadounidenses, británicos, neerlandeses, franceses, italianos, españoles, alemanes, japoneses, noruegos, suecos, suizos, húngaros, finlandeses, neerlandeses, austriacos, islandeses, los checos, belgas, rumanos y coreanos. Ellos están en un listado que sí es permitido utilizar estos filtros. Pero insisto, una, necesitan un pasaporte ordinario electrónico. Otro punto importante a considerar, deben ser mayores de 18 años, es decir, si viajan con menores de edad, aunque estén en estos supuestos, es decir, sean originarios de estas nacionalidades, tengan un pasaporte con vigencia de más de 180 días electrónico y sean mayores de 18 años, si traen menores, no los pueden utilizar. Y por supuesto, uno importantísimo es que el propósito de viaje es exclusivamente turismo, es decir, y esto nos lleva entonces a indicar que los residentes, tanto temporales como permanentes, no pueden hacer uso de estos filtros autónomos, porque el hacerlo generaría que entonces su entrada quede como visitantes, así se registra, y por tanto, como bien decías, Miguel, pues incurren en una doble condición migratoria, lo cual no está permitido en ley, y por tanto, al subsistir la última condición, en este caso la de turismo, la de visitante, bueno, pierden entonces la residencia temporal o incluso la residencia permanente con lo que eso conlleva. Me parece que todos estos puntos hay que tenerlos en cuenta. Yo creo que es un buen atino por parte de Migración el hacer todos estos cambios tecnológicos para agilizar las entradas a México. No todos los países, incluyendo por ahí el vecino del norte, los tienen en todos los aeropuertos. Así que me parece algo bastante atinado en cuanto al tema tecnología.
Entonces, Rodrigo, el proceso de los filtros o los kioscos automatizados es al momento de entrar a México, es un proceso que se hace a la llegada solamente para estas nacionalidades que comentas, y el efecto entonces es que se podría estar o efectivamente se estaría cancelando la residencia si la persona que viene a México y que no viene por turismo, no viene por como visitante, sino que es residente, decide pasar por estos filtros. ¿Por qué es que se está dando esto? Y es que justo me parece que como es un proceso de ingreso novedoso, pero que además no siempre todos los viajeros tienen este pasaporte electrónico, que solo lo expiden ciertos países que ya nos diste la lista, ven estos filtros vacíos. Y ese es el problema, ¿no? Que llegas al aeropuerto, tal vez en algún momento en el que llegaron coincidentemente 2, 3, 10 vuelos y siempre pues sucede que te encuentras a Migración y la fila, ¿no? Se separa entre nacionales mexicanos y extranjeros porque en ese punto, bueno, pues como en cualquier punto de internación, se separa a las personas extranjeras de los nacionales del país. Pero una vez que ya están los extranjeros formados, pues se vuelve como muy, muy deseable, ¿no? O sea, salir salir de la fila y pasar por estos filtros que además se abren y se cierran solos, ¿no? Y que parece que llegas y pones tu pasaporte, lee la información y en cosa de segundos estás adentro, ¿no? En el caso de las personas residentes temporales y hasta que estos filtros migratorios tengan la capacidad de entender o de procesar de forma adecuada la información de las personas residentes temporales o permanentes, solamente los funcionarios de migración, entiéndase, agentes, personas físicas que se encuentran en el punto de internación pueden hacer el registro de las personas residentes. Entonces, acá el tema es que un residente temporal o permanente ve el filtro, ve que indica que lo pueden usar, no sé, por ejemplo, las personas estadounidenses, y pues la tentación es justamente pasar por el filtro, ¿no? Porque te ahorras la fila, ves que está tomando 40 minutos o bueno, un tiempo ahí de espera el pasar como extranjero, y la consecuencia de entrar a través del filtro, pues sí puede ser mucho más gravosa, es justamente eso. Pero bueno, como bien decías, son puntos de mejora. La verdad es que se agradece y se aplaude que se estén implementando pues estas mejoras en los aeropuertos, porque justo lo que vemos es un incremento importante en el número de visitantes. Y bueno, qué bueno que existen estos avances.
Totalmente de acuerdo, Miguel. Y pues un gusto nuevamente poder tener este tipo de conversaciones también que ayudan a nuestros clientes y a cualquier persona que lo esté escuchando para tener un poquito de mayor claridad sobre este tipo de situaciones.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.
The Immigration Conversation Podcast is presented by Fragment, the leading firm dedicated exclusively to immigration services worldwide. This episode is current as of the date of recording. With frequent changes in global immigration, be sure to keep up to date by visiting our website at www.fragaman.com and subscribing to the Immigration Conversation on your favorite podcast service to hear the latest episode. This podcast is for informational purposes only. This podcast does not constitute legal advice or give rise to an attorney-client relationship between any listener and our firm. If you have any questions, please contact the global immigration professional with whom you work at Fragaman.